El día de hoy estamos finalizando la serie Desafíos. Es el octavo episodio de esta serie, donde el Padre nos ha llevado, nos ha hablado, nos ha restaurado, nos ha edificado, nos ha consolado y también exhortado a poder echar mano de la bendición de Él. Con mi esposa, con Gaby, hemos estado hablando de estos temas y hoy vamos a platicar acerca de sobreponiéndote a la derrota. Ese es el mensaje de esta serie, el episodio 8 de esta serie Desafíos. Y creo que es muy adecuado, hermano, cuando pasamos situaciones difíciles, situaciones comprometedoras, situaciones humillantes, vergonzosas, donde si hablamos de derrotas, hablamos de una pérdida.
Sí, yo creo que esta serie, ¿verdad?, nos vino a mover, ¿verdad?, a mover de nuestra comodidad, ¿verdad?, porque todos los días nosotros nos enfrentamos a situaciones que se convierten en desafíos, ¿verdad?, porque a veces no los podemos superar. Entonces, en esta serie nosotros estuvimos viendo cómo poder enfrentarlos, ¿verdad? Cómo poder enfrentar esas situaciones que a la larga se convierten en retos, en desafíos para nosotros, ¿verdad? Y ha sido de mucha bendición el poder compartir con todos ustedes estas semanas y poder encontrar esas formas y esas estrategias para poder superar estas situaciones difíciles, ¿verdad? Porque sería fácil si nosotros nos enfrentáramos a las cosas y no tuviéramos miedo, ¿verdad? Sería fácil. Entonces no sería un desafío, sino que se convertiría en otra cosa, ¿verdad? Pero un desafío es algo más grande que yo. Son situaciones más grandes que nosotros mismos a las que nosotros nos podemos enfrentar. Y para eso tenemos que aprender a enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, ¿verdad? Lo de sobreponernos cuando ha habido una derrota. Porque cuando vamos a enfrentarnos a un desafío, no siempre vamos a ganar a la primera, ¿verdad? Tal vez ya hemos pasado por situaciones donde hemos sido derrotados, pero cuando nosotros salimos vencedores es porque no nos rendimos, ¿verdad? Eso. Y nos podemos sobreponer cuando nos ha ido mal. ¿Y a quién no le ha ido mal, verdad? En esta vida a todos nos ha ido más de algún momento mal, donde nos tenemos que volver a parar, donde nos tenemos que poner de pie nuevamente y seguir enfrentando estas situaciones, ¿verdad?
Así es. Y de eso se trata, hermano. La vida nos va a golpear. Algunas veces nos va a golpear tan fuerte que vamos a querer no volver a ponernos de pie, como decía Gaby. Van a venir situaciones difíciles, van a venir complicaciones, y el punto es, ¿qué hacemos cuando estamos en derrota? Cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, ¿verdad? Porque puede pasar. Trazamos, hicimos un plan, pero la ejecución fue mala. Entonces ahí es donde tenemos que saber qué hacer, cómo reaccionar, qué postura poder tomar y cómo hacerlo, ¿verdad? Y de eso nos habla la Biblia, precisamente una solución a cómo sobreponernos a la derrota, cómo levantarnos de esa derrota. Si hemos sufrido una pérdida, si hemos estado en desventaja, si hemos sufrido, llorado, ¿cómo sobreponerte? Eclesiastés 9:4 dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Acompáñenos por favor a leer la Biblia, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. No hay mucho de dónde elegir. Oiga esto. Aunque mientras haya vida, hay esperanza. Oiga, hermano. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto, dice. ¿No? Más vale plebeyo súbdito vivo que rey muerto. Entonces, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Si alguien está viviendo esta circunstancia de derrota, porque son una circunstancia de derrota, un estado de derrota, y quiero decirle de parte de Dios hoy, mientras hay vida, hay esperanza. Cuando pase por esa situación de derrota y usted esté amarrado, ¿verdad?, de las manos, de los pies, y uno no sabe qué hacer, y se siente como entre la espada y la pared, entre caminos y salida, no hay nada que hacer, mírese al espejo y recuerde que Eclesiastés 9:4, mientras hay vida, hay esperanza.
Sí, mira qué interesante este versículo, porque muchas veces nos rendimos a la primera, ¿verdad? Hay situaciones donde bien decías, no nos queremos levantar, ¿verdad? Y no queremos dar un round más, ¿verdad? Hay situaciones donde no vamos a desear ni siquiera enfrentarnos, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Eclesiastés, lo que tú leías, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Dice otra versión, porque hay esperanza para todo aquel que está aún entre los vivos.
Ahí está.
Dice.
Ahí está.
Sí, y en otra dice, solo para los vivientes hay esperanza. Entonces, nosotros que aún estamos en esta tierra, ¿verdad? Que contamos entre los vivientes, ¿verdad? Que contamos entre las personas que estamos vivas, dice, los que están aún con los vivos, dice, hay esperanza. Entonces, mientras nosotros estemos en esta tierra y sigamos respirando, siempre va a haber una esperanza para la situación que estemos pasando.
No importa cuál sea la situación, recuerda esto: Dios no te da un problema mayor a tus fuerzas. Todo lo que estás viviendo tiene solución. La derrota tiene solución. Dios te puede llevar de la bancarrota al triunfo. Te puede llevar de la derrota a la victoria. Mientras estés respirando, mientras haya aliento en ti, todavía puede pasar algo. Hace unos días tuvimos una situación familiar, ¿verdad? Por el lado de mi familia, un bebé internado en el hospital, y los médicos decían que daban de probabilidad nada más de vida del bebé de 1%. Quedaban por perdido el 99% porque tenía un problema de infección en la sangre. Problema de la mamá, de mi hermana, tuvo un problema de preeclampsia, por eso el bebé nació a los 8 meses, de estar en el hospital siendo tratado y el bebé desesperado, de llorar, dice que se le reventó un pulmón, una situación bien complicada para que los doctores dijeran que los papás se aferraran al 1% de vida. Hermano, era bien complicado. Y la doctora al parecer era cristiana, porque le dijo, mire, no le damos mucha esperanza de vida al bebé. Si usted quiere traer a un pastor que venga a orar por el bebé, le conseguimos un pase especial para que pueda entrar. Aquí en Guatemala está muy complicado lo de visitas a los hospitales. Entonces, por esto del COVID y toda la situación, y consiguieron un pase para que llegara un pastor, y mi hermana y su esposo pensaron en mí y me dieron la oportunidad de ir a orar por mi sobrinito, un bebecito, hermano, ahí una canastía donde estaba conectado drenándole un pulmón la sangre, porque como se le había reventado no podía respirar por sí mismo, y con una manguerita conectado para oxígeno y otra manguerita a la par de esa manguera madureza para alimentarlo. Entonces, horrible la situación. Yo le decía a ellos esto exactamente de lo que estamos platicando. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras Ronald Daniel esté respirando, todavía podemos seguir pidiéndole a Dios, creyendo de que Dios puede cambiar el pronóstico y el diagnóstico médico. Y efectivamente, hermano, ellos creyeron al Señor, oramos por el bebé, puse mis manos ahí en ese canastito de recién nacido, y hace unos días nos dieron noticia de que el bebé ha mejorado, ya le quitaron la manguerita para drenarle líquido del pulmón y está respirando por sí mismo, está todavía inquieto, ¿verdad?, por lo de la infección, pero está avanzando. Después de que ellos decían que daban un 1% de probabilidad de vida para ese bebé, no sé si lo dijeron para que los papás no se esperanzaran tanto o qué, para no tener responsabilidades ellos, ¿verdad? Pero es difícil cuando a tu persona te dicen eso, que agarrate del 1% y agarrate de Dios. ¿Qué haces bajo esa situación? Yo oré por los papás también, por mi hermana y su esposo, para que tuvieran fe y decirles abiertamente que el Señor podía llevarse al bebé y el Señor podía dejar al bebé si él era su voluntad dejárselo y prestárselos, hermano. Pero mientras hay vida, vamos a clamar. Vamos a clamar. Y eso me recordaba a mí a David. ¿Se acuerdan de David cuando tenía un hijo, un bebé enfermo, de muerte? Y dice la Biblia que David ayunó, lloró delante de Dios para que Dios permitiera que ese bebé, el hijo de Betsabé, ¿verdad?, viviera. Mi hermano, y no lo dejó Dios vivir, sino que cuando el bebé murió, le tenían miedo de decirle a David que el bebé había muerto. Ya era rey David. Y cuando David vio, ellos dieron a entender al rey David que el bebé había muerto, él dice, murió el bebé, ¿verdad? El niño murió. Sí murió. Y dice la Biblia que dejó el ayuno, pidió comida, se vistió de rey otra vez, ropas reales, y se fue al trono. Y ellos no entendían, pero si cuando el niño estaba agonizando te pusiste mal, y ahora que el niño murió, haces todo lo contrario a lo que normalmente se hace. Y David dice, yo no puedo hacer que él venga a mí, pero un día mi esperanza es que yo voy a ir allá. Pero mire, ese hombre tenía esperanza que Dios lo dejara vivir con ayuno, con súplica, pero no funcionó, hermano. La voluntad de Dios era recoger a ese niño y se lo llevó. Y David lo entendió. Mientras el niño todavía estaba con vida, yo podía insistirle a Dios. Insistirle a Dios en su dolor como padre, como papá, de ver a su niño sufrir. Y cuando el niño falleció, David dijo, no puedo hacer nada. Porque mientras él todavía respiraba, tal vez yo lograba convencer a Dios con mi ayuno, con mi súplica, con mis oraciones. Pero no, mira, y cambió todo, ¿verdad? Consoló a su mujer, dice a Betsabé, y de esa consolación nació Salomón. Usted sabe quién es Salomón, ¿verdad? Entonces, amado, amada, mientras hay vida, hay esperanza. No ponga punto final a ninguna situación, circunstancia, problema donde Dios ha puesto solo punto y seguido.
Yo creo que la historia de esa historia que acabas de contar de David nos muestra el ejemplo claro, ¿verdad? La misma situación quizá que vivió tu hermana, ¿verdad? Que estaba viviendo ella, ¿verdad? Porque mientras el bebé siguiera respirando, ¿verdad? Mientras el hijo de David siguiera respirando, él iba a pelear con todo lo que tenía. Él no se iba a dar por vencido, él no se iba a rendir, no lo iba a dar por perdido.
Exactamente.
¿Verdad?
Él no daba por perdido mientras el niño estaba respirando.
Exacto. Aunque lo del bebé de tu hermana, ¿verdad? Decíamos, qué difícil es aferrarse a ese 1%, ¿verdad? Qué difícil es confiar en ese 1%, si el 99% ellos ya lo daban por perdido, y ellos confiar en ese 1%, qué difícil. Hubiera sido más fácil rendirse.
Exacto,
¿verdad?
Entregárselo a Dios, llévatelo a Dios para que no esté sufriendo.
Exactamente, o sea, hubiera sido más fácil porque ya estaba casi perdido, solo había una esperanza de un poquito, ¿verdad? Ese 1%, qué difícil es aferrarse a ese poquito de vida que le daban al bebé. Hablábamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dirán ellos un 1%? ¿Será que no se arriesgan a decirte el bebé ya denlo por perdido, ¿verdad? Es por no decirle ya den por perdido todo, sino que todavía hay una esperanza.
Hay una esperanza.
Y es eso mismo, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza.
Así es.
No dar por perdido nada.
Sí, y con esa historia del bebé de mi hermana, él me escribía ayer el esposo de mi hermana que en unos días ya, primero Dios, dan al bebé. que ya termina su tratamiento del antibiótico, ha respondido muy bien. Y primero Dios, pues ya pronto estará en casa, el bebé, en los brazos de sus papás. Eso solo Dios. Yo le decía a mi hermana, y mirá, y lo del pulmón, ¿qué pasó? Dicen que empezó a respirar normal. Padre Santo, yo decía, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Después de que ellos dijeron que el pulmón se le había reventado, ¿verdad? Y el niño empezó a respirar otra vez bien. Bendito sea mi Padre Celestial, nuestro Padre, que hace esos milagros, ¿verdad? Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Yo no sé qué problemas estén viviendo ustedes, hermano. Situaciones difíciles, para algunos tal vez económicos, para otros quizás de salud, para otros quizás en el matrimonio, en el hogar. No sé qué tipo de problemas estés viviendo. Lo que sí te quiero decir es que mientras se pueda, haya 1% de esperanza, Dios puede hacer un milagro. No sé de qué tipo de problema estés atravesando, pero confía en el Señor. Porque a veces nosotros, en nuestra desesperación, tomamos decisiones que por impulsivos terminamos complicando la situación aún más. No, tengamos la esperanza en Dios. ¿Sabes qué es la esperanza? La esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Esa es la esperanza. La confianza va a pasar. No se mira, pero Dios dijo que va a pasar. Dios dijo que iba a restaurar tu hogar. Dios dijo que iba a restaurar tu salud. Dios dijo que iba a restaurar tu economía. Dios dijo, hay una palabra detrás de ese problema del cual te tienes que agarrar firmemente si tú estás pasando crisis económicas. La Biblia dice que Jehová es mi proveedor, que Él suplirá todas las cosas que yo necesite. Si estás pasando una crisis de salud, la Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y así sucesivamente, encuentra una palabra para agarrarte de ella. Esperanza contra esperanza, hermano amado. Esperanza contra esperanza. No te ahogues en un vaso de agua. Tómate el agua, vende el vaso y sales del problema económico. Pero cuando uno está en el problema, eso es diferente. Ahí uno no mira salidas, no mira soluciones, ¿verdad? Ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Por eso es importante tener quien nos ayude, un pastor, un líder, alguien que nos escuche, que nos aconseje, que ore por nuestra vida, agarrarnos de alguien para que podamos salir en victoria de cualquier problema. Hay un dicho que usamos comúnmente nosotros acá en Guatemala, cuando las cosas se ponen difíciles. Regularmente decimos, no cuelgues los guantes, dando a entender de que no te rindas. ¿Cuándo cuelgan los guantes los boxeadores en términos de boxeo, verdad? Cuando ya no quieren pelear, cuando dan por terminada su carrera. Colgar los guantes es igual a eso. Cuando ya no voy a hacer esto. Colgar los guantes es, ya lo intenté como cristiano, mejor me voy al mundo. Es peor, te va a ir peor. Aquí en Cristo tienes esperanza de que tu vida puede cambiar. El mundo no tiene esperanza. Si de allá venimos, hermano. Del reino de las tinieblas nos rescató nuestro Señor Jesucristo cuando estábamos sin esperanza. Ahora en Dios vienen problemas, vienen situaciones, vienen complicaciones, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús.
No colgar los guantes. También hay otra expresión que se usa y que también en el boxeo es, ¿verdad? No tirar la toalla.
No tirar,
¿verdad?,
la toalla.
Cuando en medio de un problema, en medio de la pelea, cuando el entrenador mira que su luchador ya no da más, tira la toalla,
claro,
¿verdad?
Para parar la pelea.
Ajá, en señal de que se ha rendido, ¿verdad? Entonces, tirar la toalla también es una opción, ¿verdad? Claro. Es una opción, pero es cuando mira que el entrenador mira que su luchador o su peleador, ¿verdad?, ya no da más. Entonces, ese es el momento en que ellos tiran la toalla, ¿verdad? Ese es el significado. Y muchas veces en medio de las luchas y en medio de nuestras peleas, en medio de nuestras batallas, quisiéramos tirar la toalla, quisiéramos que alguien tire la toalla para decir, deme un respiro, ¿verdad? Y a veces es bien difícil, porque tirar la toalla es rendirte, ¿verdad? Y, Y tal vez pudimos haber llegado a esta situación, porque de eso se trata este tema, ¿verdad? Sobreponerse a la derrota, porque muchas veces no nos la podemos todas, ¿verdad? No somos campeones de primas a primeras, ¿verdad? Tenemos que llegar y luchar para que podamos nosotros levantar nuestra copa o ganar nuestra medalla, ¿verdad? Tenemos que pelear, pero también en nuestro caminar vamos a sufrir derrotas, pero ¿qué hacemos en esa situación? Es la pregunta, ¿verdad?
Tenemos que sobreponernos. Yo me recuerdo, hablando de boxeo, de la película de Rocky Balboa. Si no la has visto, mírela. Creo que es la última de Rocky 5, creo que es, no sé si hay Rocky 20, pero hay una escena cuando él ya está viejo, ya Rocky está, ya es grande, ¿verdad? Y hay un nuevo boxeador que quiere levantarlo y lo reta a él y lo quiere derrotar en público para él tener fama. Y lo golpea y todo, pero hay una frase que a mí me gustó de esa película que dice: ¡Hey, Tommy! ¡Un round más! ¿Ah? Un round más. Vamos a ponernos los guantes otra vez y vamos a subirnos al ring a pelear nuestro último round. Porque quizás ese round de la pelea sea el round de la victoria. Uh-huh. Ponerte los guantes, hermano. Vuélvete a poner los guantes y dile a la vida, dile a las circunstancias: ¡Ey, problema! Un round más. Uno más. Un intento más. Sobreponte a la vergüenza, a la humillación, a la crisis. Se puede. Claro que se puede, hermano. Claro que se puede. ¿Oh? ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Como cristianos tenemos problemas. Nos abundan, hermano. ¿Cómo los solucionamos, hermano? Nos desesperamos. ¿Cómo actuamos bajo presión? ¿Cómo reaccionamos bajo presión? ¿Cómo, hermano, nos desesperamos cuando las cosas no se arreglan? Cuando los problemas no se ven que tengan salida. A veces nosotros bajo presión tomamos decisiones indebidas, no adecuadas, ¿verdad? Y terminamos complicando más la cosa, hermano. Terminamos complicando más las situaciones. Muchas personas cuando se sienten la vida como camino sin salida, como espada entre la espada y la pared, hermano, prefieren la salida de la muerte, el suicidio. Hermano, no saben que ese es el camino, hermano, donde ya no nosotros mismos cerramos la oportunidad de volvernos a levantar. Eso es lo que pasa. ¿Cómo reaccionamos bajo presión? ¿Cómo solucionaría Cristo el problema en el cual nosotros nos encontramos? ¿Será que Dios tiene problemas? ¿Será para Dios problema lo que nosotros estamos viviendo? ¿Tendrá Dios problemas, hermano? Ay, hermano. Si la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces todo problema tiene solución en Dios. El que creó el candado, creo que lo posteé una vez, el que creó un candado también creó la misma llave de ese candado. Hay una salida al problema. ¿Cómo reaccionamos nosotros bajo presión? ¿Qué hacemos? Nos desesperamos. La crisis económica, ¿quién me presta? ¿Quién me presta? Hermano, terminamos abriendo un montón de hoyos para tapar uno. La crisis económica. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso está la palabra para ayudarnos. Abraham. La Biblia dice que Abraham, un hombre de fe, esperó la promesa, esperanza contra esperanza. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Tenemos que avanzar porque el tiempo se nos va tan rápido, hermano. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 23. Vamos a estar ahí leyendo. Romanos 18, 23. Dice la escritura, le leo por acá: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Óiganme. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Ay, hermano. ¿Ah? ¿Cuál era el secreto de Abraham? Que él tenía esperanza, hermano. Otra versión creo que dice que él esperó, que él creyó esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Que Abraham, hermano, tenía todo en contra. El tiempo. ¿Ah? Ya tenía 99 años el don, el Señor, ¿verdad? Ya tenía 99 años. No tenía hijos todavía. Y había una promesa detrás que iba a tener descendencia, y él sin hijos, hermano. Esperanza contra esperanza. Ya no tenía fuerzas. Ya era un anciano, hermano amado. Ya los recursos los tenía en contra. No había forma. Ahí es esperanza contra esperanza.
Sí, tal vez la una versión que encontré y que me pareció bien entendible, ¿verdad? Para poder ver esto de esperanza contra esperanza, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Entonces, cuando no había razones para creer, cuando se miraba que todo lo tenía en contra, ¿verdad? Cuando no tenía nada a favor, eso es esperanza contra esperanza. Cuando no tiene nada a favor, él decidió confiar, mira, sí. Él decidió creer, él decidió seguir teniendo esperanza. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído lo que Dios le había dicho. Sí. Entonces, necesitamos tener fe, ¿verdad? Creer que Dios lo va a hacer. Abraham creía que en la promesa que Dios le había hecho, y como él creyó, él nunca perdió la esperanza de poder de tener un hijo, ¿verdad? De poder tener esa descendencia. Entonces, aun cuando todo lo tenía en contra, cuando no tenía nada a favor, él decidió seguir creyendo, seguir confiando y tener esa esperanza, ¿verdad? Que era lo que alimentaba también, creer alimentaba esa esperanza que él tenía para poder cumplir su promesa.
Dice ahí el siguiente versículo, Romanos 4:19. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, ¿ya vio? Ya no tenía tiempo, hermano. Nunca dejó de confiar en Dios. Oiga, ya cuando todo está en contra, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, es decir, era estéril, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. ¿Ya vio, hermano? El tiempo, las fuerzas, por la edad que tenía, ya 100 años. Aparte, la mujer estéril. Esperanza contra esperanza. Yo no sé quién se encuentra en situaciones donde siente que ya no da más. Pero hoy Dios te está recordando: si yo hice un milagro con Abraham, puedo volver a hacerlo contigo, te dice el Señor. Oiga, hermano, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Eso es esperanza. De que todo lo tenía en contra, pero él sabía que iba a salir de ahí, porque Dios, cuando promete algo, él lo cumple. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Oiga, no solo a Abraham, también a nosotros. Por eso, si Dios hizo el milagro con Abraham, cumplió la promesa con Abraham, también lo hará con nosotros. Repita conmigo, por favor: Dios cumplirá lo que me prometió. Santo Dios, hermano. Oiga, hermano, sino también con nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. Ahí está el secreto, hermano. ¿Cuál es el secreto de nuestra esperanza? Cristo Jesús. Para nosotros es Cristo Jesús nuestra esperanza. En Él podemos encontrar respuesta a nuestros problemas. Amén. Vamos a ver otro personaje para platicar de este tema, sobreponiéndonos a la derrota. Hablar de David. Mire cómo reaccionó David bajo presión. Tenía un problemón, hermano. Este era un problema. Yo no sé si habrá alguien que me está viendo ahí que tiene problemas o problemón, pero mire el problemón que tenía David. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Mire lo que dice esta historia. Quiero que me acompañe a leer. Leamos desde el 1. Desde el 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, donde estaba David con su campamento, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Se los llevaron como prisioneros, como rehenes. El 33. Vino pues David con los suyos, con el ejército que lo seguía, a la ciudad. Y he aquí que estaba su ciudad quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, prisioneros. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué situación más difícil y más complicada, porque David era un hombre guerrero, era un caudillo, un hombre que estaba formando un ejército, hermano. Habían salido a la batalla y cuando regresan ya los habían atacado por la espalda. Hermano, lloraron. Ahí dice la Biblia, se llevaron cautivas a las familias de cada uno de esos hombres. A todos, desde el menor hasta el mayor, se los llevaron prisioneros. Mire cómo pasó acá, ¿verdad? David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Era duro lo que estaban viviendo.
Sí, ellos habían salido a hacer su papel, ¿verdad? Había salido David con su ejército. Y qué sorpresa se encontraron cuando llegaron a su casa, ¿verdad? A su campamento, que estaba todo quemado y que se habían llevado todo, ¿verdad? Desde el más pequeño, ¿verdad? Hasta el más grande, habían sido llevados cautivos. Y qué sorpresa se llevaron todos ellos. Se habían llevado sus mujeres, sus hijos y toda su familia, ¿verdad? Y se habían llevado todo lo que había ahí. O sea, ellos habían llevado un botín de guerra, ¿verdad? Claro. Se les llevaron todas sus pertenencias. Entonces, ¿cómo se pudo haber sentido David y todos los que estaban con él? Dice que en el 4 tú leías, ¿verdad? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas por llorar. Entonces ellos habían dado todo por perdido, ¿verdad?
Exacto.
Ahí ellos no hicieron otra cosa más que ponerse a llorar. Y lloraron tanto que ya no tenían fuerzas para llorar. Yo no me imagino esa escena, ¿verdad?
Imagínate esa escena de gente de guerra, gente que venía de triunfos, de victorias, de derrotar a otros pueblos, a otros ejércitos. Ahora les dieron donde más les dolía, la familia, ¿no?
Sí.
La familia, ¿eh? Si David y todos los guerreros se pusieron a llorar es porque se sentían impotentes. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, hermanos? Donde va más allá de nuestras fuerzas, donde y hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero no alcanza la situación y hay impotencia en nosotros donde las cosas llegaron a su límite, llegaron a su tope, ¿verdad? Eso es lo que estaban viviendo ellos.
Sí.
Estaban viendo una situación donde nos salió mal la jugada, fuimos para allá y nos agarraron por la espalda.
Uh-huh.
Mírenlo cómo sigue diciendo. esta situación. David y la gente, los guerreros que estaban con él, alzaron la voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, en el Carmel, también eran cautivas. O sea que David también, todos perdieron, hermano. Todos estaban en derrota. Oiga, esa era una derrota. Lo sorprendieron. Y David se angustió mucho porque el pueblo, oiga, los hombres de guerra, su ejército, hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y a ver, hermano, ¿qué hacemos? El mismo problema, la misma situación, diferentes personas. Unos querían matar a David, echarle la culpa, que por tu culpa, por sacarnos de allá, no estuvimos aquí para defender el pueblo, la ciudad, por tu culpa, y querían apedrearlo, hermano. No, David también había perdido a su familia. David estaba en el mismo problema que ellos estaban, en la misma derrota que ellos estaban pasando. Pero mire la actitud de la gente, amargado, hermano, echándole la culpa a otro. Eso pasa muchas veces en las parejas, relaciones de matrimonios, cónyuges, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando se ausenta el dinero, aparecen los problemas y empezamos a culparnos, pero no buscamos una solución en Dios. ¿Ah? Empezamos a señalar, es que es tu culpa, es la tuya, y todos nos tiramos la chibolita, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Empezamos a culpar a otros, pero porque estamos amargados. Cuando tengas un problema, un problemón, no busques culpables, sentate, analiza y buscale una solución. Mire cómo pensaba David. Ellos hablaban de apedrearlo, cada uno por lo que estaban viviendo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amado, amada del Padre, ¿dónde está nuestra fuerza en medio de la derrota? En Dios.
Mira qué interesante este pasaje, lo que tú decías. Llama mucho la atención que David estaba pasando por el mismo problema que estaban pasando todos. Ahí bien dice en el 4 que David y su gente, la gente que estaba con él, lloraron, ¿verdad? Alzaron su voz y lloraron hasta que las fuerzas ya no tenían más fuerzas. Pero David también estaba en la misma situación. David también perdió su familia, David también perdió sus esposas y sus hijos, me imagino, ¿verdad? Y él tomó la misma actitud que tomó la gente que estaba con él, de ponerse a llorar y llorar hasta que las fuerzas ya no les dieron más, ¿verdad? Pero qué interesante es ver que cuando ellos, como decías tú, tal vez estaban echando la culpa unos con otros, dice que ellos empezaron a planear apedrear a David por la amargura de su alma, dice. O sea, ellos empezaron a amargarse, quizás sabiendo que todos eran culpables, ¿verdad? De haber expuesto a su casa, a su familia, y ellos empezaron a sentirse amargados. Pero en su tristeza, en su amargura, en ese llorar, en el sentir, si ya no les quedaban fuerzas, estaban sentirse desfallecer, ¿verdad? Claro. Ya no tenían más fuerza, ya no tenían más fortaleza para pararse y seguir peleando, sino que lo primero que ellos pensaron y lo que era más fácil era apedrear a David, ¿verdad?
Echarle la culpa a otro.
Echarle la culpa a él y matarlo y apedrearlo, ¿verdad? Entonces David reaccionó, ¿verdad? Ese fue el momento en que David reaccionó y dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Él también se había quedado sin fuerzas. Él también se sentía desfallecer. Él también había llorado por su familia, por sus hijos. Pero él reaccionó cuando lo querían matar. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó de Dios y se fortaleció en Jehová, ¿verdad? En el versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. ¿Y qué hizo David? Dice que consultó a Jehová en el versículo 8, ¿verdad? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mira qué importante es lo que hizo David. Él se fortaleció primero en Jehová, buscó acercarse a él, ¿verdad? Pidió el efod, una vestidura que no le correspondía a él, ¿verdad?
Sino un sacerdote.
Porque esa era una vestidura de un sacerdote, pero él tenía que buscar una solución.
Exacto.
Él tenía que encontrar una solución, tenía que venir la solución a sus manos. Y qué mejor que acercarse a Dios, ¿verdad?
Exacto.
Y consultarlo y pedir ese consejo a Dios.
Mira qué bonito. Primero se fortalece en el Señor. En medio de tu derrota, ya sabes qué hacer. Empieza a buscar a Dios en oración. Cuando las cosas no te han salido como tú esperabas, regresa a Dios. Regresa a consultarle al Padre. Miren lo que hacían el pueblo de sus seguidores, ¿verdad? El ejército. Querían matarlo, como que si esa fuera la solución, ¿no? Son impulsivos. A veces así actuamos. Por eso le decía: ¿cómo actuamos bajo presión? Esa es la situación. Bajo presión, los otros querían matar a David. Bajo presión, David se fortaleció en el Señor. Lo primero que tienes que hacer, si estás sufriendo una derrota, si las cosas no te salieron bien, es empezar a buscar a Dios. Dos, tener una actitud de buscar una solución. Porque David se pone el efod, que era el pectoral, ¿verdad? Parte del vestimenta de un sacerdote, y David no era sacerdote. David venía de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero en su necesidad, en su desesperación, él quería oír lo que Dios quería, hacer la voluntad de Dios en tu derrota. Aunque aparentemente es una derrota, no dejes de buscar a Dios en medio de tu derrota. En medio de haber sufrido la pérdida, te rompieron el corazón, perdiste económicamente algún negocio, alguna ganancia, tu negocio se fue a la quiebra, en la bancarrota quizás estés, allí invoca el nombre de Jehová. Busca a Dios y ahí vas a encontrar una solución. Dios le dio el chequecito, ¿verdad?, de salir detrás de ellos. Y si Dios le decía que no, ¿qué hacía? Y si Dios decía no, yo quería que esto pasara. Santo Dios, hermano. David, esperanza contra esperanza, fue a decirle a Dios: Dios, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Yo, en medio de mi derrota, quiero hacer tu voluntad. En medio de mi sentimiento de frustración e impotencia, porque ahora no solo me robaron a mi familia, perdí a mis guerreros. Mis guerreros me quieren matar a mí. No tenía nada, David. Ya no tenía nada, ni ejército para pelear contra ellos. Ay, hermano, por eso es de que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida donde nos cortan todos los recursos, nos cierran todas las puertas para que verdaderamente creamos esperanza contra esperanza. Que tenemos un Dios poderoso que puede hacer milagros, que puede cambiar diagnósticos, que puede cambiar pronósticos de vida. Y que hay solución en medio de los problemas, en medio de la derrota. Dios puede hacer cosas grandes. Miren lo que pasó con David. Esta historia es apasionante, es impresionante cómo aquí cambió la situación, ¿verdad? Pidió y Dios le dijo: ve detrás de ellos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Oye, hermano, 600 casi un momento lo querían matar a pedradas. Ya vio cómo cambia todo, hermano, cuando nos fortalecemos en Dios. Seguían en la derrota. seguían sin familia, seguían con el problemón, pero ahora había cambiado algo, cambió adentro de ellos, cambió David y cambió todo el ejército, 600 hombres, hermano, 600 hombres, guerreros, hombres de guerra. Oiga esto, David siguió adelante con 400 hombres. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Ya vio, hermano? Esas derrotas a veces nos debilitan, nos quitan las fuerzas. Estar amargado no es bueno, hermano. No, la amargura debilita el cuerpo humano. La amargura nos viene a restar fuerzas para salir a la victoria. Pero 400 sí pudieron. Pasaron al otro lado 400 guerreros. Hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es el de los cereteos y de Judá, y al Negev y Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Oiga, era uno de los que había capturado a la familia de él. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: Júrame por Dios que no me matarás, sino ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo siguiente que sigue es que David, ese hombre que habían dado la oportunidad de vivir, le dio la solución de cómo alcanzar a esa tropa que había amalecita, que había llevado cautivo a su familia. En el 30:16 lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna. Oiga, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, la gente le saludó con paz. ¿Ya ve, hermano? Mire cómo termina esa historia. Una historia donde David se recuperó. Una historia donde se sobrepusieron a la derrota y Dios les dio la victoria de manera sobrenatural.
Sí, mira qué bonito, ¿verdad? Porque al final ellos se sobrepusieron de una derrota, ¿verdad? Ellos habían dado todo por perdido. Ellos ya estaban derrotados. Ellos ya toda su familia la habían dado por perdida, ¿verdad? Cuando te imaginas la dimensión de lo que estaba pasando, ¿verdad? Cuando es David y los hombres vinieron y encontraron todo quemado. Tal vez uno se imagina unos poquitos guerreros, ¿verdad? Pero eran 600 hombres que venían, habían peleado, ¿verdad? Que eran guerreros, que eran parte de su ejército. Y cada uno de ellos, podemos decir que tenían sus esposas y sus hijos, ¿verdad? Entonces era mucha gente la que ellos habían perdido. Pero el haber reaccionado de manera correcta a David bajo presión, primero tal vez no, ¿verdad? Primero tal vez se puso a llorar y se puso también se sintió perder sus fuerzas, pero las recobró y se fortaleció en Dios, ¿verdad? En Jehová, que es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo reaccionamos bajo presión, verdad? ¿Qué decisión tomamos cuando nos sentimos presionados? Y esto es bien interesante y bien importante ponerle atención, porque podemos tomar una actitud de derrota, ¿verdad? O podemos tomar una actitud de seguir peleando. Y David, eso fue lo que hizo: acercarse a Jehová, pedir consejo y seguir las instrucciones que Dios le daba, ¿verdad? Seguir ese consejo, caminar y recuperar lo que era de ellos, ¿verdad? Recuperar todas las personas y el botín, ¿verdad? Que traía de vuelta. Recuperó a su familia, recuperó a su gente y recuperó todo lo que era de ellos, ¿verdad?
Para ir concluyendo ese mensaje, lo primero que recuperó, hizo David en sus guerreros, era recuperar la confianza. Vamos a salir adelante. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo, lo que estés pasando, pero yo te quiero decir de parte de Dios, vamos a salir adelante. No sé si la cosa está bien difícil, cuesta arriba, ¿verdad? No hay forma, no se mira por dónde. La deuda está tremendo, no hay ingresos, no. No se mira por donde los médicos ya dijeron, mire, le damos 3 meses de vida, 6 meses lo máximo, ¿verdad? No hay solución, vamos a salir adelante. Lo primero que hace David es fortalecerse en el Señor, alinearse en la tierra, aún en la derrota con el cielo, y animar a la gente de guerra para levantar otra vez la voluntad, el deseo de recuperarse. La historia termina que David recuperó un gran botín y lo repartió aún con los que no pudieron cruzar el río, el arroyo. Es los que se quedaron y no fueron a la pelea, también fueron parte del botín. Muchas personas, mucha gente, tu familia va a ser bendecida cuando te levantes también de la derrota. También va a ser bendecido de esta derrota que quizás has vivido y has pasado. Dios te va a bendecir tanto que serás bendición también para ellos. Te lo estoy profetizando. Vamos a salir adelante. Recupera las fuerzas. Recupera tu confianza en el Señor. Vuelve a Dios. Él tiene la solución a tu problema. Vamos a salir adelante, hermano. No sé qué es lo que estés viviendo, qué es lo que estés pasando. Vamos a salir adelante. En medio, cuando te sientas bajo presión y no vemos soluciones, hermano amado, es porque Dios quiere sacar. Oiga, Dios va a sacar bajo presión nuestra mejor versión de fe. Si Dios ha permitido que tal vez tomaste malas decisiones y hoy estás en derrota y estás viendo que no se levanta esto, no hay forma. Oiga, Dios está probando tu fe para que recuperes tu confianza en Él. Recupera tu fe, recupera tus fuerzas, recupérate, recupera tu esperanza, tu confianza en Dios de que algo puede pasar, algo va a ocurrir. Tenlo por seguro y ten bien claro que Dios tiene el control de todo. ¿Estaba en una terrible derrota, David? Sí, como tal vez muchos hoy nos sintamos así, derrotados, no vemos por dónde, no hay salida. Oye, Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros comprendemos eso, nos fortalecemos en el Señor. Eso nos fortalece en la vida, hermano. Saber que Dios tiene el control de todo. Saldremos de esta mala situación, esa derrota. Saldremos adelante porque Dios tiene el control de nuestra vida.
Hay algo que debemos de aprender de Dios y de David, ¿verdad? parece ser que a Dios, parece ser que nosotros como humanos somos así, que solo cuando nos sentimos presionados reaccionamos. Todos. Y eso fue lo que pasó con David. Solo cuando ya nos sentimos entre la espada y la pared, reaccionamos. Y parece que esa fue la situación en la que se vio David, ¿verdad? No solo habían perdido todos, ya habían llorado, ya se habían quedado sin fuerzas. Para que David se sintiera presionado y pudiera reaccionar a buscar a Dios, tuvo que pasar por esa situación de que su mismo pueblo lo quería apedrear, ¿verdad? Entonces, para David era estar bajo presión, pero pareciera que nosotros como seres humanos necesitamos llegar a ese punto para poder reaccionar y buscar de Dios. Porque, ¿por qué no hizo eso David primero? ¿Por qué no hizo eso su pueblo primero? ¿Por qué no buscaron de Dios primero? Sino que se dejaron caer, ¿verdad? Y se parecía que era una derrota lo que estaban viviendo. Pero David tuvo que sentirse presionado, tuvo que sentirse morir, ¿verdad? Para poder reaccionar y buscar de Dios y buscar su dirección. Porque eso fue lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor y buscó la dirección. Pidió a Dios que le mostrara por dónde ir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En medio de la dificultad, en medio de esa presión que sentimos, quizás en nuestro cuerpo con alguna enfermedad, quizás en nuestra economía, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos presionados. ¿Por qué no nos fortalecemos en Dios? Y buscamos su dirección y vamos para adelante, ¿verdad? Que es lo que tenemos que aprender hoy.
Bajo presión, para concluir, bajo presión, ¿qué hacemos? ¿Nos amargamos porque las cosas están complicadas? ¿Culpamos a otras personas por nuestra derrota? ¿O buscamos a Dios? Miren lo que hizo David para recuperarse, para ser restituido de la pérdida. Hermano amado, se alineó acá en la tierra con el cielo. Buscó a Dios, se puso el efod, consultó a Dios. Consulta a Dios en tu problema. Busca consejo a través de tu pastor, a través de tu líder, tu guía, no sé, la persona que está cuidándote. Busca consejo, oye lo que Dios quiere para ti en medio de tu derrota, en medio del problema. Hermano, bajo presión, no seas impulsivo. Bajo presión, acuérdate que si Dios tiene el control de tu vida, esto va a terminar bien. Va a terminar bien. Deja que sea Dios quien pelee tu batalla. Deja que sea Dios quien te dé la victoria. Pero tú tienes que hacer algo. Levantarte. Seguir confiando. Esperanza contra esperanza. Aunque todo esté en contra, yo sigo creyendo hasta el último minuto. Sigo creyendo porque la última palabra la tiene Dios. Dios les bendiga a todos los que están escuchando este podcast, este MP3. Yo sé que hoy el Padre nos está hablando y nos seguirá hablando a través de su bendita palabra. Agradecemos a Dios porque en este cierre de la serie Desafíos, Dios nos viene a recordar que tenemos que permanecer firmes, esperanza contra esperanza. Tú que estás oyendo este MP3, este podcast en Spotify, en radio, anímate, cree, confía en el Señor.
Así es, el Señor tiene todo bajo control y si nosotros creemos en eso, vamos a poder salir adelante.
Papá, Dios les guarde, les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie Desafíos, 8 temas que ya están disponibles ahí en Spotify. Búsquelos, búsquelos. Yo sé que el Padre va a llenar el corazón de fe, nuestro corazón de fe. Les animamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a salir adelante. Todo va a estar bien. Dios tiene el control de todo. No tires la toalla. No cuelgues los guantes porque todavía viene lo mejor para tu vida en Dios. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.